Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de todo un poco. Entre algunos de los temas que tocamos destacan RCS, los efectos de la pandemia, el interés de los operadores por los servicios financieros móviles. También nos metimos en el mundo de los operadores móviles virtuales y mucho más. Pero claro, nueva semana, nuevo tema. Y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar en el podcast.
Y nos acompaña también Leticia Pautazio, editora en jefe de telesemana.com. Bienvenida, Leti.
Hola, ¿cómo están todos? Y bueno, buen viernes para todos.
Bien, ya hemos hablado en otros podcasts de 5G, pero un estudio nos abre la puerta para tocarlo desde otro ángulo, desde otro lugar, y encontrar nuevas herramientas que nos permitan saber hacia dónde vamos con la tecnología. Expectativa 5G, Leti, contame un poco de qué va a tratar el podcast de hoy.
Bueno, acaba de salir un informe, esta semana se estuvo presentando en algunos países de América Latina, un informe de Omdia, de la consultora Omdia, junto con Nokia, que trata de entender un poco cuál es el potencial de la tecnología 5G en nuestra región y habla de un agregar valor a la economía por 3,3 billones de dólares. Billones en español, ¿no? Serían 1 millón de millones. Y esta agregación de valor sería en los próximos 15 años. Obviamente habla de cuáles son las oportunidades de 5G desde la adopción masiva del crecimiento de consumo de datos, sobre todo lo que tiene que ver con conectividad al hogar de banda ancha fija y las aplicaciones empresariales que, a diferencia de las generaciones anteriores móviles, en 5G van a tener mucha más importancia y al menos Omdia encuentra oportunidades de negocio en todo lo que tiene que ver con fábricas, industrias, servicios, gobierno, retail y agricultura, entre otros, porque en realidad lo que muestra un poco el informe también es que la 5G va a tener muchas aplicaciones y el impacto va a ser, en realidad, va a depender mucho de cómo es la estructura económica de cada mercado en la región y cuál es el porcentaje de digitalización también de esos mercados, porque 15 años, dentro de todo un periodo de tiempo, es bastante, pero tampoco es tanto. Entonces depende mucho de cómo están hoy esas industrias para ver cuál puede ser el impacto de la 5G en los próximos años. Así que es un poco esto, que es un nuevo informe. En realidad no es nuevo que la telefonía móvil y la 5G en particular genera valor al Producto Bruto Interno. Eso ya lo sabemos. Hay numerosos informes incluso que indican cuánto crece el PBI cada vez que hay mayores conexiones de banda ancha. Hay informes anteriores sobre cómo va a aportar 5G, pero bueno, es interesante siempre volver a revisar estos datos porque indican lo estratégico que puede llegar a ser la tecnología móvil 5G.
Bien, Rafa, estos datos nuevos, ¿respaldan lo que viene pensando la industria? ¿Contrasta en algún sentido? ¿Qué nos puedes contar de eso?
Sí, creo que toda la industria está alineada con el mismo mensaje, ¿no? En vano ya habíamos avisado en algún BCN o hace un par de años, no sé cuándo le pusimos el nombre de tecnología país a 5G por esta preocupación que había en Europa, sobre todo, con quedar rezagado en los despliegues 5G por cómo quedar rezagado impactaría económicamente a las naciones de la Unión Europea versus Estados Unidos y China, sobre todo, cómo alteraría o podría alterar en los próximos 10, 15, 20 años el panorama geopolítico por la eficiencia que pueden obtener aquellos países que consigan que la 5G penetre en su industria, en sus servicios, y con estas eficiencias por volverse un país más competitivo, ¿no? Y alguna vez habíamos hecho referencia a Michael Porter y su libro The Competitive Advantage of Nations, que muchos conocerán, seguramente los que hayan estudiado economía, es un libro casi casi que te obligan a leer, quieras o no quieras. Y básicamente Michael Porter plantea una situación donde los países son empresas, ¿no? Y hace un análisis de muchas de las naciones y por qué son competitivas o por qué no lo son competitivas, ¿no? De hecho, en el caso que me toca a mí, por ejemplo, recuerdo de ese libro el caso de Italia y España, que tienen productos similares y Italia, por lo menos cuando yo leí el libro, no sé cómo estará la cosa ahora, era mucho más competitiva que España en la venta de estos productos a nivel internacional, teniendo España la misma calidad prácticamente que los productos italianos, ¿no? Entonces, esto es una digamos, solo un apunte para que se vea un poco, si analizamos a los países como empresas que están compitiendo en un escenario global y hay una disrupción tecnológica como una 5G que las pone, que puede poner alguna en una posición de privilegio, pues entonces estamos hablando de una importancia superior de esta tecnología con respecto a cualquier otra tecnología anterior. También es verdad, para bajar un poco el suflé, que con otras tecnologías, también con la llegada de 3G y 4G, también se hicieron estudios sobre el impacto económico, también se habló de la importancia de la tecnología, pero quizá como la tecnología no estaba tan planteada hacia los verticales, sino que seguía estando planteada más bien hacia el usuario final, no había esta connotación extra que yo noto con la 5G, por eso pusimos lo de tecnología país, que repito, que no sé si lo pusimos nosotros o nos lo dijeron. Sé que aquí en Telesemana lo hemos dicho 20.000 veces, pero ahora no recuerdo bien de dónde sale. Si se nos ocurrió, simplemente fue una ocurrencia en base a los comentarios del Mobile World Congress de hace 2 años. Y entonces, bueno, considero que el estudio este lo único que hace es, que eso por otro lado obvio, que lo reafirme, porque no en vano las empresas involucradas en este estudio son Nokia y son Sonomdia, las dos son internacionales, las dos llevan un discurso similar en este sentido, que es alineado con el discurso del sector a nivel internacional, con lo cual era raro pensar que iban a llegar a América Latina y aquí, por las circunstancias de la región, el discurso fuera diferente. Si un caso, hasta tienen la posibilidad de magnificarlo más, porque Latinoamérica viene rezagada en despliegues de buena conectividad, por ejemplo, de fibra, siempre en términos relativos con otras partes del mundo, y la 5G podría acelerar el dar acceso a una conectividad mucho más robusta de una forma mucho más eficiente. Si bien hay que tirar fibra hasta la antena, no hay que tirar fibra hasta cada punto, ¿no?, al hogar o a la empresa, sino que tiras hasta ciertos puntos estratégicos y a partir de ahí llegas a todo el mundo con 5G, lo cual hace que el despliegue sea más rápido y más barato. Que no quita que siga habiendo retos de despliegue de fibra, ¿no? Entonces, sí, el reporte es correcto en este sentido, que si nos, y siempre lo hemos dicho, quiero ser muy preciso con esto. Nosotros en nuestros podcasts y en los artículos, cuando hemos dicho esto de la tecnología país, siempre hemos alertado si nos creemos la teoría de que esta tecnología tiene esta disrupción. Es decir, no damos por sentado que esta tecnología vaya a tener ese poder disruptor. Lo que decimos es que en principio nosotros nos creemos este cuento y avanzamos en el análisis de la 5G dejando claro que nos estamos creyendo un cuento que está por demostrarse. Es decir, hay que mojarse y nosotros decimos, bueno, este cuento, como lo dicen ya muchas voces autorizadas y gente que nos parece bastante de fiar, incluso de los operadores a nivel internacional, bueno, pues nos quedamos con el cuento y lo aceptamos como válido, pero siempre alertando que no hay una certeza de que este cuento sea válido. Podría haber algo que indicara que todo esto sea otro bluff, como pasó con la 4G y la 3G, pero, repito, a día de hoy yo no lo calificaría de bluff, sino que avanzaría en la línea argumental de este reporte, todo y que viene de un fabricante, ¿no?
Sí, perdón, pero quiero agregar algo, Rafa. Creo que también es un tema de expectativas. Acá estamos hablando de una contribución bastante importante de 5G, incluso la contribución a la productividad de las economías latinoamericanas es mayor al valor directo que puede llegar a generar, pero es verdad que para que todo esto suceda se tienen que dar ciertas condiciones, porque el reporte termina ofreciendo una serie de recomendaciones para los decisores de regulación, de gobierno, en temas de espectro, en temas de competencia, en temas de infraestructura. También en algún momento, cuando habla de la oportunidad de conectar a los hogares desconectados con banda ancha fija inalámbrica 5G, también señala lo que recién comentabas, el tema de la disponibilidad de fibra óptica, que es fundamental para que esta tecnología se pueda desarrollar. Y bueno, quizás las expectativas estas son muy altas porque puede llegar a realmente suceder esto, pero se tienen que dar todas otras condiciones que yo hoy no las veo en la región. Es como, habría que cambiar muchas cosas. Y lo quiero hacer un pequeño paralelo, que no sé si es tan paralelo, pero bueno, Ayer salió un informe de OpenSignal que medía más o menos la experiencia de los usuarios de 5G en velocidad en los diferentes países del mundo. Y, por ejemplo, daba cuenta que en Estados Unidos la experiencia que tienen los usuarios sobre 5G es muy similar a la que tienen hoy sobre 4G en cuanto a velocidad. Entonces, ahí no hay una disrupción realmente de la tecnología. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en principio pasa esto porque las primeras redes 5G no fueron en standalone, porque todavía no hay suficiente espectro en bandas milimétricas que permiten una mayor cantidad de ancho de banda. Bueno, hay un montón de condiciones por las cuales no está habiendo hoy todavía en Estados Unidos una gran diferencia entre 5G y 4G, pero ¿por qué eso podría pasar? O sea, ¿por qué eso no podría pasar en América Latina? Probablemente en América Latina empecemos de la misma manera que en Estados Unidos o que en otros países del mundo donde justamente el reporte de OpenSignal demostraba que 5G no venía a revolucionar tanto las primeras implementaciones. Así que hay que ver en estas expectativas realmente si todo este tipo de cosas se están teniendo en cuenta.
Bueno, déjame también que haga una aclaración sobre la 5G y lo que acabas de comentar de Estados Unidos, porque creo que las pruebas estas de Estados Unidos en el fondo son irrelevantes. Y tú has hecho justamente una matización al hablar de estas pruebas. Has dicho, bueno, es que en términos de velocidad no se ve mucha diferencia. Bueno, es que el problema que tenemos que entender, y que creo que lo hemos dicho muchas veces también en el podcast, es que la 5G no se trata de velocidad. No es una tecnología que venga a competir necesariamente en velocidad. Es verdad que va a tener más velocidad, va a tener menos latencia, que quizás la latencia es más crítico en este sentido para ciertas aplicaciones empresariales que se quieren implementar. Va a tener más capacidad, es decir, que por estación base vas a poder tener más dispositivos conectados que con 4G, que esto evidentemente es muy importante si asumimos que va a haber un IoT y van a haber muchos dispositivos intentando acceder a la misma antena y tiene que tener capacidad para poder darles conectividad a todos. El problema es justamente tenemos que tener cuidado de no subirnos a la moto, por decirlo, o a la furgoneta, de aquellos que van a intentar vender la 5G como una tecnología más veloz, porque justamente la 5G ya no la podemos ver como una tecnología simplemente de banda ancha, sino que tiene una serie de capacidades que van asociadas al core, que por eso el standalone y no standalone es tan importante, que van a hacer que se puedan hacer ciertas cosas con la red que hoy en día costaría muchísimo. A través de, por ejemplo, SLAs, se podrían hacer algunas cosas, pero estamos intentando llegar a un esquema mucho más potente en la parte de creación de servicios, en la parte de gestión. Por eso estamos cloudificando, por eso estamos intentando implementar una serie de cosas que permitan ofrecer, por ejemplo, infraestructura como servicio, toda una serie de cosas que hacen que la velocidad sea un factor dentro de mucho, de un abanico, y que, por lo tanto, el tema de que al usuario de la calle le afecte o no la velocidad es realmente en la discusión amplia de la 5G y en la discusión de tecnología país de la 5G es bastante irrelevante, porque ya hemos deducido todos y hemos hasta mencionado en otras ocasiones que justamente el usuario no va a notar diferencia, ni siquiera cuando haya mucha más velocidad, porque las aplicaciones tradicionales de un móvil, como ver un vídeo de YouTube o Instagram o hacer un directo o lo que sea que se pueda hacer con 4G, con una buena 4G optimizada, la 5G no le va a dar al usuario una percepción de que va, uff, ahora voy muchísimo mejor, ¿no? Excepto que vayamos a chocar y bueno, una serie de novedades. O que empezamos a hacer realidad virtual o aumentada a través del móvil a lo loco, ¿no? Entonces yo creo que estas pruebas iniciales no deberían ser tomadas como la fortaleza o no de la 5G, o no deberían ser tomadas como algo que vaya a ser el impacto real sobre la economía como sostiene este estudio, ¿no? Sino que tenemos que ver la implementación completa de 5G. O sea, lo que vamos a ver ahora son, y esto es un error de la industria, le llamamos 5G cuando solo hemos implementado una parte muy pequeñita de 5G en cuanto a capacidad, en cuanto a capacidades, no capacidad de red, sino en cuanto a capacidades y funcionalidades. Hasta que no hagamos ese paso, esa transición a una red completamente cloudificada, a una red con una radio de 5G de mucha velocidad, poca latencia, mucha capacidad, hasta que ese rompecabezas de tecnologías que son la 5G no esté montado, claro, cualquier cosa que miremos ahora, un parámetro versus un parámetro con la 4G, no nos va a permitir realmente dimensionar. Incluso aunque la velocidad de 5G fuera 10 veces superior, eso no sería un factor determinante para conseguir estas mejoras económicas para la economía, sino que tenemos que esperar a que los operadores, una, consigan implementar 5G en su completa capacidad, aquí, repito, creo que la industria, al simplificar la 5G nuevamente al iconito que te sale en el dispositivo, vamos a pifiar en este sentido, pero ya hemos pifiado en el pasado igual en cuanto a la expectativa, da igual, ya estamos acostumbrados a sobrevender y luego comernos la frustración y la pifia, no pasa nada, y hemos sobrevivido sin problema. Así que nuevamente pasaremos por este proceso, pero hay que entender, o sea, dentro de la industria por lo menos tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, de decir, bueno, la 5G, le llamaremos 5G porque nos interesa o porque simplificamos el discurso, porque nos es más fácil entender de qué estamos hablando, pero tenemos que reconocer que la 5G es un conjunto de tecnologías que harán que la 5G exista cuando todas estén operativas, interrelacionadas y estén ofreciendo estas eficiencias y estas capacidades que se le suponen a la 5G, que pueden impactar en la industria, no tanto en el usuario final, para que realmente estas industrias implementen nuevos procesos de producción que las hagan más eficientes. Y entonces ahí es cuando veremos ese salto cuantitativo en eficiencia en la economía. O sea, hay toda una película que es todo un rodillo que, claro, se tiene que poner en marcha, tiene que aplanar la situación. Claro, esto llevará tiempo. Por eso los estudios que estamos viendo aquí hablan de 10, 15 años, 20 años, porque estamos hablando de un proceso que va a ser largo y todo lo que hagamos a partir de ahora será un poco comparar una 5G que no es completa. No es completa ni tiene la relevancia, porque ya te digo, si seguimos el día que nos digan, ¿veis? La velocidad de 5G es 10 veces más que la de 4G. Vale, ¿cuál es el impacto en la economía? Ah, no, de momento casi ninguno. Bueno, entonces el cambio no me supone absolutamente nada a efectos de lo que plantean los estudios y al efecto nuestro del cuento de la tecnología país.
Bien, y tomando por último la hipótesis que mencionaba Rafa de hacerle caso y validar esta idea que se presenta en el estudio, me gustaría que para finalizar hagamos un pequeño punteo de los asteriscos, de las cosas que se deben tener en cuenta como posibles barreras o como aspectos que deben cumplirse para favorecer, si se hacen estas cosas, se va a estar más cerca de que esto se convierta en realidad. ¿Cuáles podrían ser esos punteos? Los venimos diciendo, pero me parece justo también mencionarlo en este podcast como para cerrar la idea.
Puedo leer acá algunas recomendaciones que hace el estudio de Omdia como para abrir el debate y luego seguramente Rafa tendrá algo más para decir.
Excelente.
Pero aprovecho y los comento. Las recomendaciones, hay como recomendaciones divididas en dos, para los proveedores de servicios y para los reguladores, que eran un poco algunas cosas que hablábamos. Para los proveedores de servicio, empezar a actualizar la infraestructura 4G que existe para Ready 5G, 5G Ready, capaz de actualizarse a 5G cuando sea posible. Expandir, obviamente, la fibra óptica cada vez más cerca de las antenas y tratar de tener mucha más densidad de fibra óptica. Planear nuevas arquitecturas de computación en la red, justamente pensando en Edge Computing, que es algo que no hablamos en este podcast, pero sí hablamos en otros, porque va a ser muy relevante. Y para los reguladores, para los que están pensando las políticas, todo el tema de lo que es, obviamente, entregar espectro a los operadores, crear hojas de ruta previsibles de entrega de espectro para que los operadores puedan tener previsibilidad justamente y poder acceder a ese espectro, facilitar el despliegue de infraestructuras y las inversiones en infraestructura, promover también la compartición y crear así planes de transformación digitales de desarrollo, ¿no? Algo así es lo que dice. Está en inglés, así que lo estoy tratando de traducir en el momento. Que esto es algo que me parece que nos falta un poco como América Latina, tener una visión de país que permita desarrollar un poco las tecnologías. Las recomendaciones son, como verán, bastante similares a los que vemos en otros estudios, bastante similares a los que se escuchan en los eventos, webinars, y vienen reclamando incluso algunas organizaciones del sector. El camino es por ese lado, el tema es que hay que después en la línea fina, cuando empiezan las negociaciones, cómo se termina de armar esas regulaciones. Pero más básicamente las recomendaciones son esas, son las mismas que venimos hablando nosotros también.
Bien, Rafa, te queda fácil, ¿eh?
No, creo que sí, están perfectas las recomendaciones, no tengo mucho que objetar. Creo que lo más importante, de las cosas más importantes que se tienen que resolver, una, es que los operadores realmente consigan entender cuando van a implementar la 5G la monetización en los verticales. Esto es algo que tienen que tener muy claro, cómo se va a producir y cuál va a ser esta monetización y cómo van a llegar, cómo van a abrir canales para acercarse a estos verticales. Nosotros algunas veces hemos dicho, bueno, tienen que buscarse buenos socios, tienen que intentar crear ecosistemas donde ellos sean un poco el centro de ese ecosistema, porque hay mucha gente que está intentando justamente ser el centro de ecosistemas para llegar a los verticales, con lo cual el operador tiene que hacer ese trabajo también, que es difícil. O sea, todo lo que proponemos es muy complicado y hay que ponerse en marcha ya. Y luego tendrán el problema de que los reguladores y los gobiernos o las entidades públicas van a tener que entender o realmente asumir un plan a largo plazo para fomentar la inversión en 5G y en fibra, y van a tener que ver cómo circunvalan estas necesidades cortoplacistas de los diferentes gobiernos que quieren cortar el ribbon, ¿no?, de cuando inauguras una autopista o algo, sabiendo que según qué plan implementen hoy, quizá la foto de la cortada del ribbon se lo lleva un partido opositor que dentro de 8 años o de 12 esté en el gobierno. Si los gobiernos son, y este es uno de los problemas de las democracias un poco modernas, que es difícil hacer proyectos largoplacistas porque nadie quiere empezar una cosa que la foto se la lleve otro. Entonces, esto es un problema que van a tener que resolver los gobiernos latinoamericanos, de crear un plan de infraestructura de telecomunicaciones que sea a largo plazo, independiente del gobierno de turno, para poder verdaderamente asegurar que realmente hay un roadmap, ¿no?, como dirían en inglés, perdón, tanto spanglish, para poder verdaderamente impulsar las tecnologías en el país de una forma eficiente y que encaje también con la no sé si llamarle moralidad o ideología de las diferentes naciones, donde pues en unos sitios habrá que ser más sensible con el medio ambiente o con el diseño urbanístico o habrá que sortear muchas barreras que van más allá solo de la tecnología, encontrar los sitios, sino que hay que también luego trabajar otra serie de aspectos que complican un poquito más todo este proceso. Pero creo que, en definitiva, los gobiernos tienen que buscar este plan magistral, que sea un plan nación, por así decirlo, ¿no? Y que se entienda que es a largo plazo y que sí, que la fotito igual se la lleva a otro.
Perfecto. Entonces, un informe sobre expectativas 5G en términos de negocio nos abre otra vez la puerta para que veamos lo que podemos esperar de la tecnología, esta vez hacia 2035, aplicaciones y su impacto, el concepto de tecnología país y las posibles consecuencias de aplicarlo o no, expectativas y los puntos que se deben contemplar como objetivos para estar más cerca de cumplir estas proyecciones. Estuvo con nosotros Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Gracias, Leti. Y buen fin de semana para todos.
Y Leticia Bautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Gracias a ustedes.
Bien, entonces, como siempre, muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios y nos encontramos en algunos días más cuando tengamos otra historia que contar, cuando haya otro podcast en telesemana.com.